Roberto Goyeneche, muy pibe era Roberto Goyeneche, ¿eh? La voz más limpia, ¿no? No, no tan carraspeada, haciendo Lejana Tierra Mía. 8:21, aquí estamos haciendo nuestra bacatada. Te decía hace un ratito importante que se fijó fecha para el juicio por la causa Fuentealba 2. Vamos a hablar con Marcelo Medrano, que representa a la familia Fuentealba, y a Sandra. Marcelo, gracias por este ratito, como siempre, con Radio Nacional Neuquén.
¿Qué tal? Buen día. No, gracias a vos, Marcelo.
¿Cómo le explicás a un amigo que después de 15 años recién se va a poder avanzar en esta causa que intenta ver quiénes son los responsables del operativo represivo?
Y si lo tengo que explicar sencillamente, digamos que el derecho penal pudo detectar solamente a quien le disparó a Carlos Fuentealba, que fue por ahí lo más sencillo de representar, y que bueno, y que después tanto el sistema penal como parte del poder político hicieron todo lo posible para que esto que pasa ahora no sucediera, que finalmente llegara a juicio. Esa me parece que es la explicación más corta que se me ocurre ahora.
Claro. Esto tuvo que tener una instancia de apelación en la Corte Suprema, digamos, para que se pueda, ¿no?
Sí, la causa estaba terminada acá en Neuquén, después fuimos a la Corte Suprema, lo que se llama un recurso de queja, la Corte hizo lugar al planteo, volvió a Neuquén, el Tribunal Superior se expidió, esto fue en el 2019, y bueno, y después vino todo el proceso con el código nuevo para poder llegar finalmente a la fecha de juicio, que es ahora en marzo del año próximo.
¿Qué es el primero de marzo?
Comienza el primero de marzo, están fijadas en principio 10 audiencias, se calcula que por la cantidad de testigos y de la prueba que hay que ofrecer, 10 jornadas alcanzan, digamos, son razonables, así que bueno, está fijada del 1 al 14 de marzo, y esto implica 10 días hábiles mañana y tarde para poder terminar el debate.
Son 8 policías imputados, ¿no?
Exactamente, son 8 policías imputados. Acá es bueno recordar que, bueno, que es la plana mayor de la policía que estuvo en el operativo ese día, está también el jefe de la policía, y que estaba quien era el subsecretario de seguridad en ese momento, digamos, en términos de faz política, que falleció y, bueno, consecuentemente no puede ser sometido a debate, obviamente. Así que ellos son los imputados que van a juicio.
Quedó claro, me acuerdo por las primeras actuaciones, que el operativo fue injustificado, de una dimensión que no se correspondía con el hecho que se trataba de controlar o de persuadir, ¿no?
Exactamente, sí. La prueba se va a volcar un poco sobre este tema, sobre la cuestión del operativo en general. Hay que acreditar las responsabilidades de quienes están imputados, pero en definitiva la lectura que todos y todos los que van a poder hacer a partir del debate, independientemente del resultado, es la dimensión del operativo. Claro. Eso me parece que es insoslayable, más allá de las responsabilidades particulares. Me parece que en lo sistemático o en el juzgamiento del todo está el secreto de comprensión. Claro. Me parece que pasa por ahí.
Uh-huh. Y alguien pensó este operativo, lo diseñó, ¿no?
Este operativo está para nosotros, y no solamente para nosotros que somos querella, sino a lo largo del tiempo y de las pruebas que se fueron provocando y las declaraciones y también el juicio de Poblete, o en lo que se llama el Fuentealba 1, por el máximo poder político, por quien era el gobernador en ese momento, que era Jorge Omar Sovich. Después uno puede hacer lecturas más apresuradas o más profundas en torno a la motivación en el fondo que tenía Sovich, el poder ejecutivo en aquel momento, la orden a la policía y la actuación de la policía, pero en definitiva que fue el poder político quien ordenó, organizó y sistematizó el operativo que terminó con la vida de Carlos y con innumerables cantidades de docentes reprimidos ese 4 de abril de 2007 en la ruta, es incuestionable, digamos. Claro. Esto no merece ninguna opinión en contrario.
Igual eso no será objeto, la preparación y el contenido político de este hecho represivo no es objeto del juicio, digamos.
No está imputado Sobi.
Claro.
Sí, no está imputado Sobi. Sobi quedó afuera del proceso hace ya tiempo. Esto merece también, lo hemos conversado, Marcelo, vos sabés, un programa completo acerca de... Del papel de Sovich, del papel del Poder Judicial, de algunas cosas que no se hicieron bien, de las representaciones políticas que siempre evitan por ahí que los máximos responsables de este tipo de situaciones sean atrapados por el sistema penal. Y después hay toda una dimensión que tiene que ver con lo social y con lo cultural, que también para mí tiene que tener otro tipo de análisis en relación al papel de Sovich. Tiene un papel distinto. Hace poco se presentó un libro más de la situación de Neuquén en aquella época, distintas miradas y perspectivas de muchas personas, elaborado por dos profesores de historia, que capta toda esta dimensión de, yo no lo quiero poner en términos dicotómicos de triunfo o derrota, pero sí esta movilización cultural y social que sabe quiénes son los responsables, qué cosas no se pueden tolerar, y pensar que a 15 años del asesinato de Carlos se siguen validando, representando algunas cosas, sosteniendo otras, y también trabajándolos nunca más. Me parece que es otra dimensión que uno siempre tiene que tener en cuenta al momento de juzgar si uno gana o pierde la responsabilidad de Sovich o no en un juicio penal, en el marco de un sistema penal, en el marco de una provincia como Neuquén, en definitiva. Me parece que es un análisis válido también que nos tenemos que hacer todas y todos al momento de juzgar este tipo de cuestiones.
Sí. Y pensar que este hecho... represivo de tal magnitud tenía su aprovechamiento político, porque Sovich era el candidato a presidente y además se mostraba como el hombre del orden que se contraponía a lo existente como el hombre de la centroderecha, por decirlo de alguna manera.
Exactamente.
Era útil ese hecho represivo, digamos.
Totalmente. Me parece que es un buen punto. Yo estoy convencido que es así. Me parece que es un buen punto para seguir profundizando y analizando, y me parece que esto que vos decís, que comparto plenamente, está bueno para pensar en términos de hacer puentes hacia el presente,
claro,
de ser cuidadoso con algunas discursos, proyecciones políticas, teorías, y acciones que están detrás de esta idea de buscar definitivamente y determinantemente, diría yo, determinados hechos o acciones para posicionarse en términos políticos electorales. Entonces me parece que también está bueno pensar que un gran aprendizaje sería pensar, bueno, miren allá en el 2007 el posicionamiento político para captar cierto electorado, lo que generó, para pensar ahora qué cosas son intolerables. Digo como para aprender en términos democráticos,
seguro,
también,
seguro.
Hacer hilos de memoria y de construcción histórica actualizables para pensar qué cosas las y los neuquinos, al menos las y los neuquinos, no podemos tolerar, los nunca más de los que hablamos siempre,
sí,
las
claro,
cosas que no se pueden tolerar. Me parece que está bueno por ahí pensarlo desde ahí también.
Gracias, Marcelo, estaremos comunicándonos en la medida que nos vayamos acercando a esta jornada de juicio.
No, por favor, gracias a vos y un saludo grande a toda la audiencia y a los chicos ahí en la radio.
Gracias, un abrazo, Marcelo.
Un abrazo grande.
Marcelo Maderano, que Marcelo representa a la familia de Fuente Alba. Claro, porque si no queda como que el hombre mandó a reprimir porque era malo, así comía con cara de malo y tomaba cosas amargas y era de pegarle al perro. No, tenía otro sentido ese hecho represivo, tal la magnitud. que tuvo. Estaba de campaña, quería ser presidente, enfrentando a los Kirchner y mostrándose como la alternativa del orden y de la mano firme, ¿no? Vamos a evitar decir mano dura. Él hablaba de la mano firme ante conflictos que podían obstaculizar el libre tránsito, por ejemplo. Entonces,